Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, hola, hola. Muy buen sábado para todos los argentinos. Esto es Cuarto Intermedio, un programa donde te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Y este sábado a la tarde vamos a hablar del amor. Del amor de criar, de educar, del amor de proteger, de dar libertad, ¿por qué no? De enseñar. Estoy hablando del amor más puro y más real, que es el de adoptar. Vamos a hablar con una psicóloga, con una abogada, un padre en pleno trámite de adopción, y nos vamos a sacar todas esas pequeñas dudas que muchos tenemos sobre la adopción. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué el camino es tan engorroso? ¿Si el niño sufre o se sufre el padre? ¿Si el vínculo funciona o no funciona? Sin lugar a duda, adoptar es el derecho de un niño a vivir en un seno familiar. Y también en el día de hoy vamos a hablar con el senador Roberto Basualdo, quien presentó un proyecto para que se incorpore en la ley de contrato de trabajo el artículo 178 bis, que lo que busca es que se eviten los despidos de mujeres en caso de adopción. Hola, senador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, acá la saluda Florencia, lo saluda Florencia Corregido. Bueno, y queríamos hablar justamente de este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer que está en pleno trámite de adopción es echada?
Bueno, hola, Florencia. No, lo que estamos diciendo nosotros es que tenga el mismo derecho que una madre biológica. Una madre tiene, después del embarazo, tiene 12 meses para que no la puedan despedir, o sino que le puedan tener el sueldo 12 meses y después despedirla como cualquiera, ¿cierto? Pero tenerle, pagarle 12 meses de tener estabilidad, trabajar de calidad laboral, 12 meses. Es lo mismo que queremos hacer con la adopción, que tengan estabilidad por adopción, como 12 meses en ese artículo se puede, que lo podamos incluir, y que tenga el mismo derecho que una madre biológica, porque también necesita hacer la sustentabilidad de su trabajo.
¿En qué estado se encuentra este proyecto?
Mire, están diferentes comisiones, creería que no vamos a tener problema, que está en la comisión de trabajo, seguramente se va a debatir, vamos a invitar a alguna ONG especialista en el tema, como se hace en todos los temas, y bueno, aceptaremos sugerencias de algunas que no lo hemos visto, que creemos que está bien, y después llegar al recinto, pero el espíritu del proyecto, la mayoría están conformes con el espíritu.
Senador, como última, ¿por qué es tan difícil y tan lento adoptar en nuestro país?
Lamentablemente tiene muchas trabas por hacer lo mejor posible, tiene trabas, a veces hay chicos que necesitan la adopción ya, y por los trámites, por la burocracia que tenemos, bueno, se demora muchísimo. Lo que tenemos que tratar de agilizar para que puedan hacerlo, que el que lo adopte sea responsable como corresponda, con todos los requisitos que corresponda, pero que sea más rápido la adopción para poderle dar la posibilidad a ese chico que a veces no tiene quien cuidarlo, bueno, que tenga el cuidarlo y que la madre adoptiva tenga los mismos derechos y madre biológica. Entonces, bueno, creo que es una segunda parte que tenemos que trabajar todos para poder hacer más fácil todos los trámites de adopción.
Senador, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Florencia. Un fuerte abrazo.
Un gran saludo y saludo a todos los sanjuaninos. Vamos a hablar ahora de algunos datos, porque el Registro Único de Aspirantes a Guardas Adoptivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene aproximadamente 1.200 inscriptos. El 57% de los casos se trata de matrimonio y el resto de monoparentales, es decir, una mujer sola o un hombre solo que quiera adoptar. Pero escuchen este dato, porque el 83% de los inscriptos quieren niños menores de 5 años y ese realmente es un problema. Vamos a tomar contacto ahora con Rosario Sporleder. Ella es directora de programas especiales de protección para niños y niñas sin cuidados parentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, Rosario, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Justamente hablando de estos datos, ¿no? Recién le contaba a la gente, a todo el país, que el 83% de los inscriptos quieren niños menores de 5 años. ¿Esto es así?
Esto es así. Sobre todo, también niños de hasta 2 y 3 años. Es inclusive mayor la cantidad. Hay muy poca gente que se anima a postularse para niños más grandes y ni hablar de adolescentes. Y también está la cuestión de cuando se cruza el dato de los grupos de hermanos, postularse para 2 niños. Y la cuestión también de salud y de discapacidad. Ahí los porcentajes son realmente muy, muy bajos.
¿Y qué pasa con los adolescentes?
Y eso es un problema, porque nosotros actualmente tenemos en el registro más cantidad de personas inscriptas que niños en situación de adoptabilidad. Sin embargo, no coinciden las características de estos niños con la disponibilidad adoptiva de las personas. con lo cual hay niños y adolescentes que están en situación de adoptabilidad, pero lamentablemente no les encontramos familia. Y son niños que hay que empezar a pensar en otras estrategias de egreso, empezar a fortalecer las figuras de referentes afectivos, empezar a fortalecerlos para un egreso autónomo cuando cumplan la mayoría de edad, y son situaciones que claro que se alejan de la adopción y de la figura que sería la que mejor restituiría el derecho de estos niños que están en situación de adoptabilidad.
¿Se sabe, Rosario, cuántos niños son?
Nosotros en la ciudad al año tenemos aproximadamente 300 niños y adolescentes en situación de adoptabilidad, y la mayoría, hay un gran porcentaje de ellos para los cuales no encontramos familia. Lo que se realiza cuando en Ciudad de Buenos Aires no hay familia, se busca a nivel nacional, a través de la red nacional, que es la DNRUA, a ver si en alguna otra provincia hay alguna familia que se hubiera postulado para niños de estas características.
¿Cómo es ahí el paso a paso, digamos? Por ejemplo, alguien de la provincia de Chaco que quiera adoptar, ¿el registro es único? ¿Esa persona se tiene que anotar en Chaco? ¿Cómo es?
Sí, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tienen su registro único. Las personas solo se pueden inscribir en el registro donde tienen su domicilio real. Una vez que se inscribieron en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nosotros elevamos esos datos a la DNRUA, que es esta red nacional,
sí.
Y de esta forma, cuando nosotros en CABA no conseguimos familia, no encontramos una familia para ese niño, se consulta a la DNRUA para que se fije si en alguna otra provincia hay alguna familia con esa disponibilidad. Se intenta primero el primer círculo de cercanía para poder preservar el lugar de origen del niño. Entonces primero se buscará en Provincia de Buenos Aires y se va ampliando el círculo, y finalmente podría ser que se convoque una familia de Chubut, por ejemplo, para adoptar a un niño de Ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo a la inversa, una familia de Ciudad de Buenos Aires podría ser convocada para un niño de otra provincia.
Rosario, tratemos de quitarle el miedo a esa madre o a ese padre que quiera adoptar. ¿Cómo es el paso a paso? ¿Es realmente tan engorroso adoptar en Argentina?
La realidad es que estamos trabajando muchísimo en la ciudad en particular, y estamos trabajando sobre varios cambios para poder agilizar los plazos y poder mejorar todo el proceso. Esto también en línea con lo que fueron las modificaciones del nuevo Código Civil y Comercial. Pero de todas formas, el tema del tiempo, que es por ahí la gran pregunta que la gente se hace, ¿cuánto tiempo desde que me inscribo hasta que me llaman?
Sí.
Es algo que varía del caso a caso y que va a depender en gran parte de la disponibilidad adoptiva. Si es una familia que se postula para un niño sano de hasta un año, sin grupo de hermanos, sin vinculación con familia de origen, las otras 1.200, 1.300 familias inscritas también están tienen la misma disponibilidad adoptiva, con lo cual puede que tarden más tiempo. Sin embargo, si alguien tuviera una disponibilidad adoptiva de grupos de hermanos de hasta 3, 4 hermanos...
Ese vínculo se respeta, ¿no es cierto? Cuando hay un grupo de hermanos, ¿tienen que ir a una misma familia o cómo es eso?
Sí, el principio es intentar preservar el vínculo fraterno. De todas formas, a veces ocurre que hay un grupo de hermanos de, por ejemplo, 5 niños, se intenta buscar familia, no hay familia,
claro.
Entonces finalmente se toma la decisión de separar a los hermanitos en 2 grupos y encontrar familias que se comprometan a mantener el vínculo entre ambos grupos de hermanos.
Bueno, recién vos hablabas de la modificación del Código Civil. Una de las cosas que planteó el Código Civil es acortar el tiempo que se tarda en adoptar. ¿Esto se está cumpliendo? ¿Funcionó?
Sí, esto está... Por supuesto, es bastante reciente el cambio y está empezando a verse, porque son procesos algunos que se iniciaron hace bastante tiempo, pero sí se están empezando a ver cambios, sobre todo a medida que los registros de las distintas provincias nos vayamos sumando a estos cambios y pudiendo también aggiornar los procesos internos para poder acompañar. Con lo cual, sí, yo realmente pienso que en un tiempo en mediano, o si no por decir corto plazo, vamos a poder ver efectos concretos y una diferencia tangible en los procesos de adopción.
¿Todas las provincias están dentro del registro único de aspirantes?
Sí, sí.
¿Todas?
Sí. Faltaban algunas últimas, pero ya ahora podemos decir que todas las provincias y CABA estamos adheridos a la red nacional.
Rosario, ¿cómo es el trámite para aquellos que no saben? ¿Hay una madre o un padre o una pareja? también puede ser una pareja gay que quiera adoptar. ¿Cómo es? ¿Cuál es el primer paso?
Para poder inscribirse, si puede ser monoparental o si están casados o en unión convivencial, claro, homoparental o hetero, lo pueden realizar. Deben haber cumplido los 25 años de edad y tienen que inscribirse en el registro que corresponda según su domicilio real. Sí. Acá en CABA en particular, el primer paso es asistir a unos encuentros de capacitación. Después se inscriben en el registro, hay algunas entrevistas de evaluación y finalmente ya son admitidos al registro y después, ya cuando un juez decreta la situación de adoptabilidad de un niño o de un grupo de hermanos, nos va a solicitar la remisión de los legajos de estas familias y, bueno, va a proceder al comienzo de la vinculación y la guarda para adoptar.
Flavia, Rosario, muchísimas gracias.
No, de nada, hasta luego.
Hasta luego, así pasaba Rosario Sportleder, ella es directora de programas especiales de protección para niños, niñas sin cuidados parentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a hablar ahora con la pata psicológica, que es tan importante, por eso la recibo a Flavia Nadal, número de matrícula 19009. Flavia, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Florencia te saluda de este lado. Y querías empezar sabiendo cómo repercute psicológicamente a los niños que son abandonados por los padres o aquellos que por diferentes motivos no pueden vivir con su familia de origen.
Mira, para un niño es una situación muy difícil, porque lo mejor que le puede pasar a un niño es nacer y crecer en una misma familia. Que esto no suceda es un gran problema, y generalmente no sucede porque dentro de las familias de origen hay situaciones donde se vulneran totalmente sus derechos, digamos. Es eso lo que lleva a tomar la decisión de sacar al chico de una familia y ubicarlo en un espacio de cuidados transitorios, que puede ser un hogar o una familia de tránsito o lo que se considere apropiado para el chico.
¿Y cómo es para un chiquito estar en un instituto donde seguramente la atención no es solamente para él, sino para muchos de los que están ahí?
Mira,
es más en general.
Yo trabajé mucho con chicos institucionalizados en hogares, y por más eficiente que sea el hogar, por mejor que funcione el hogar, no es lo que necesita un niño.
No reemplaza a una familia.
Nunca. Un niño necesita de la atención particularizada que solo puede darse dentro de una familia. Es así.
En el instituto este donde vos trabajabas, los chicos tenían apoyo psicológico, digamos.
Sí, en general se estila que el chico vea atención psicológica afuera. Digo, a veces no, pero se estila eso.
¿Y por qué causas crees que un niño o una niña llega a un hogar?
Mira, en general los chicos llegan a los hogares por situaciones de abuso, maltrato y abandono. O sea, te lo digo en líneas muy generales, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Generalmente de esto se trata. En general no llegan solos, llegan integrando grupos de hermanos, a veces entran juntos a un mismo hogar, si hay lugar, si reúnen las condiciones, y si no, algunos chicos van a un hogar, otros van a otro. A veces se mantiene el vínculo entre hermanos y otras veces no tanto. Esa es la verdad, y es muy duro para los chicos porque vienen de una situación mala y después de situaciones de duelo, de pérdida.
Exacto, y estar esperando, ¿no?, que una nueva mamá o un nuevo papá los vengan a buscar, eso también debe ser muy triste.
Mira, así como se habla mucho de que los adultos esperan, los niños a veces también esperan muchísimo. Y esto, mira, es un gran problema, porque para un chico 2 años puede ser toda su vida, puede ser la mitad de su vida, y 2 años para un niño que está en esta situación no es tanto, te digo, porque he conocido niños que han pasado prácticamente su infancia, digamos, institucionalizados, hasta que se logra resolver la situación, se decreta la adoptabilidad y egresan con una familia. Y otro problema que hay es que no todos los chicos ingresan a los hogares siendo bebés. Algunos lo hacen en la infancia, digamos, en algún momento.
Que es tan difícil para cualquiera, una infancia, más para estos niños, ¿no es cierto?
Más para estos niños. Pero el problema que se plantea es que el tiempo que pasa y el chico espera, es que cuando el chico va creciendo, la posibilidad de egreso disminuye. Porque un chico entra a los 8, 9 años, se tarda 3, 4 años en resolver su situación, entonces el chico ya tiene 12, 13, 14, es muy difícil ubicar familias para chicos con estas edades, no es imposible, pero es muy difícil, esa es la verdad. Entonces el chico crece y ya cuando llega a los 15 es muy difícil ser adoptado a esa edad.
Flavia, uno de los pasos al momento de adoptar es la realización de un examen psicológico a los padres. ¿Qué se busca saber en este caso?
Mira, lo que se trata de hacer es conocer a la familia, saber cómo son y ver un poco desde lo psicológico con qué estructuras mentales está trabajando, digamos, que sea gente, por decirlo, que tenga sus situaciones personales resueltas y elaboradas. Sobre todo, tiene que ser muy, en todos los aspectos, pero particularmente en esta imposibilidad que surgió en la pareja de no tener hijos, porque su mayoría, la gente que adopta, es que no puede tener hijos. Hay otros que tienen hijos y aparte adoptan, pero los que no tienen, no pueden tener hijos, tienen que tener esa situación muy bien elaborada, ¿no? Para poder realmente llegar a ser padres a través de la adopción.
¿Y cómo funciona? Yo siempre pienso la cabeza de ese niño o de ese adolescente cuando encuentra una nueva familia y comienza una nueva vida en un nuevo hogar.
Mira, es difícil. Es difícil para el chico y es difícil para los adultos que lo llevan a su casa, digamos. Cuando se trata de niños ya más grandes en el escolar, digamos, ¿no? Sí. O sea, por un lado el chico se encuentra con un mundo nuevo que desconoce totalmente, que tiene que aprender a manejarse, y se le abren un montón de puertas y posibilidades, siempre y cuando la pareja esté o la familia esté bien evaluada y el chico se encuentre con una familia que realmente lo quiere, que realmente puede llegar a filiarlo. Exacto. Cuando el chico se encuentra con una familia donde esto no sucede y se encuentra con el rechazo, es algo que también sucede, y por eso es tan necesario poder evaluar adecuadamente a la gente y acompañar a las familias en los procesos.
Pero en la mayoría familiar, de los casos no sucede, ¿no es cierto?
Yo no sé decirte si la mayoría o la minoría, pero yo soy psicóloga, tengo consultorio y a veces me llegan a consulta gente que se está vinculando con chicos de hogares, por ejemplo, y la verdad que hay gente que está como en una situación de mucho desconocimiento. O sea, hay que entender que se trata de un niño que viene de una historia difícil, que viene de un hogar. Entonces, viste, no es un chico que va a llegar a tu casa y mañana lo vas a mandar a la escuela bilingüe de la vuelta de tu casa.
Exacto, por eso es tan importante el vínculo antes que existe, ¿no?
El vínculo, hay que hacer un proceso cuando se trata de niños, no de bebés, digamos, siempre de bebés también, tampoco no está bueno que la gente reciba un bebé, lo vaya a buscar y en el instante se lo lleve. Lo bueno es que vaya, que lo conozca, que se familiarice con los cuidados que le ofrecen, para que el cambio no sea tan brusco para el chico, ¿no? Y cuando se trata de chicos en edad escolar, que se puedan hacer procesos de vinculación, donde salen con la gente, pasan el fin de semana, salen a pasear, en fin, se van conociendo.
Exacto,
¿no?
Así como que como los padres eligen al bebé, que el bebé también los elija a ellos, ¿no? Que sea un ida y vuelta.
Exactamente, exactamente. Y los bebés eligen muy sencillamente. Los chicos más grandes ya eligen más todavía, digamos, ¿no? Pero te digo, en general, yo he hablado con muchos chicos que estaban a la espera de familia y las expectativas, los chicos tienen temores, como los adultos, tienen temores a ser maltratados nuevamente, a que situaciones difíciles que vivieron puedan repetirse, a que no se entiendan. Y cuando vos les preguntabas por ahí, bueno, ¿cómo te gustaría la familia? Los chicos te dicen que sean buenos, que te cuiden, que te entienden. Un nene de 10 años un día me dijo que entiendan que hay cosas que no podemos. No digo porque me parece que es muy importante, porque se trata de chicos que vienen de historias difíciles a veces, ¿no?
Totalmente, y los padres tienen que estar preparados.
Exactamente, se requiere de padres con una gran fortaleza, esa es la verdad.
Flavia, ¿es preferible que los chicos siempre sepan la verdad, que siempre, o sea, que sepan desde un comienzo que son adoptados?
Pero por supuesto, de eso no hay duda. Es algo que siempre hay que hablarlo con el chico y hay que explicarle. Eso no significa que a un nene de 2 años vos le vas a explicar todos los motivos por los cuales se decretó la adoptabilidad, ¿no? Digo, tenés que ofrecerle información en forma adecuada, chico, ¿no? Que él le sirva, le sume, pero que es adoptado es algo que hay que decirlo siempre.
Flavia, muchísimas gracias, fuiste muy clara.
Bueno, gracias a vos.
Te mando un beso enorme.
Chao, hasta luego.
Vamos ahora a nuestra sección favorita y esto es Cuarto Intermedio Retro.
El 17 de diciembre de 2014, Barack Obama desde Washington, Estados Unidos, y Raúl Castro desde La Habana, Cuba, anuncian al mundo la decisión de restablecer relaciones diplomáticas después de 53 años de guerra fría entre ambos países.
Normalizaremos nuestras relaciones para dar nuevas oportunidades a nuestros ciudadanos y a los cubanos.
Todos somos americanos.
Mientras tanto, en la Argentina. El 1 de octubre de 2014 se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, que introduce un cambio de paradigma en materia de adopciones. Entre otros cambios, la norma acorta los plazos en el periodo de guarda y también el momento de dictar el estado de adoptabilidad, dos factores esenciales para el resguardo de un menor de edad.
134 votos afirmativos, 0 negativos.
Se comunicará al Poder Ejecutivo habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial.
Seguimos en Cuarto Intermedio en vivo por Radio Nacional. Y al principio del programa te dijimos que íbamos a hablar de amor, de este amor de educar, de criar, de proteger, que es la adopción. Hablamos con el senador Roberto Basualdo, quien tiene un proyecto en el Senado. Hablamos también con la directora de Programas Especiales de Protección para Niños y Niñas sin Cuidados Parentales. Y por último hablamos también con la psicóloga Flavia Nadal. Y ahora vamos a hablar con uno de los cientos y cientos de personas que quieren adoptar. Él es Miguel Hidalgo, quien está haciendo los trámites para adoptar. Hola Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Florencia te saluda de este lado. Bueno, ¿y hace cuánto que están buscando? ¿Vos tenés pareja? ¿Cómo es tu situación?
Sí, mira, nosotros estamos casados hace 5 años.
¿Con una chica o con un chico?
Con una chica.
Con una chica.
Mira, yo tengo 48 años, voy a cumplir ahora en agosto.
Sí.
Ella tiene 2 años menos que yo. Y bueno, tomamos esta decisión, ¿viste? Porque básicamente, o sea, mi señora ya, digamos, nunca tuvo hijos, así que sería madre primeriza en este caso, si hubiera quedado embarazada. Y bueno, averiguando un poco, es bastante traumático para ella también el tema de tener que ser madre por primera vez en una edad bastante, ¿viste?, avanzada. Entonces decidimos adoptar.
¿Y cómo van los trámites? ¿Con qué te encontraste?
El tema del trámite, digamos, a vos te va haciendo tomar conciencia en el proceso. Nosotros nos anotamos en el ROAGA, ¿viste?
Sí.
Haciendo un aprendizaje de todo lo que uno, digamos, necesita saber para ser padre. Ellos te van haciendo tomar conciencia.
¿Y qué se necesita saber para ser padre?
Y mira, yo creo que ante todo uno tiene que tomar conciencia de que es una responsabilidad. O sea, nos comentaba la gente del Ruaga que ellos han tenido casos donde, por ejemplo, los chicos, hay familias que los adoptan y después, si no, digamos,
no funciona. ¿Sabes?
¿Qué pasa? A un chico vos no lo podés devolver, pero desgraciadamente pasa eso. No tienen una buena relación con ese chico, entonces, digamos, termina perjudicando el menor, digamos, ¿no?
Exacto, porque recién hablaba con la psicóloga, yo con Flavia Nadal, y ella decía, los padres también se tienen que preparar. Los niños se tienen que preparar para entrar a una familia nueva, pero los padres para recibirlos también.
Exactamente.
¿Ustedes qué buscan, Miguel?
Mirá, entre todas las alternativas que hay, digamos, porque las alternativas son muchas. O sea, vos podés sentirte preparado para adoptar una persona con una discapacidad. Pero bueno, nosotros, yo lo hablé con mi señora, lo hablamos bastante, y bueno, llegamos a la conclusión de que nosotros, viste, no, hay algunas cosas que no podemos, por una cuestión de energía,
Total.
Entonces dijimos, bueno, por una cuestión económica, obviamente que a mí me gustaría adoptar, no sé, 5 chicos, qué sé yo, pero no, tenemos un límite, y el límite, digamos, nuestro son 2 chicos. Puede ser un bebé, que sean 2 hermanitos o hermanitas, hasta 5 años, más o menos, ¿viste?
Que es lo que la mayoría pide. El 83% de los inscriptos quieren un niño menor de 5 años.
Sí, es verdad. Pero bueno, o sea, yo lo que quiero dejar en claro que no es una cuestión de mala voluntad.
No, es responsabilidad.
De hasta dónde puede llegar, digamos, lo que vos puedes dar.
Exacto.
Me parece a mí. Aparte, bueno, la otra cuestión también es que el ROAD cada tanto nos manda a nosotros correos con, no sé, por ejemplo, 5 hermanos, 3 hermanos, o por ahí son grandes, algunos, por ejemplo, qué sé yo, entre un rango entre 4 años y 15. ¿Me explico?
Sí.
O sea, no es que quedás, vos decís, elijo esto y no te enterás más de nada. Te vas enterando de un montón de otras cosas que van pasando porque ellos te mandan correos. Si en algún momento, más que nada por una cuestión también económica, ¿no? Si llegara a cambiar mi situación económica, y tal vez sí podría optar por adoptar.
Miguel, ¿te imaginaste de todos estos años el día en que te llamen y te digan que que tienen un chico para vos?
Mirá, sí, yo lo, o sea, te digo, al principio cuando recién me anoté, como que estaba todos los días pensando en eso, ¿viste? Y ahora estoy como más tranquilo, si se quiere, digamos. No lo, sí, obviamente que desde lo emocional es algo muy fuerte, sí, sí, lógicamente, ¿viste?
Miguel, te tengo que agradecer, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Un gran beso a tu mujer también.
Bueno, gracias a ustedes por llamar y...
Y ojalá pronto algún bebé esté en manos de ustedes.
Bueno, gracias por ahí, este programa trae suerte como...
Como la chiqui.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un gran abrazo, Miguel.
Un abrazo, gracias. Saludos.
Bueno, hasta acá hemos llegado, le dijimos que íbamos a hablar de amor... Y así lo dice, ojalá se agilice el trámite para adopción. No solamente lo necesitan aquellos padres que quieren tener un hijo, sino también los niños que necesitan estar en un seno familiar y que se les pasa el tiempo, crecen y después son adolescentes y es mucho más complicado. Los quiero mucho, 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 mucho a todos los argentinos y nosotros nos volvemos a ver el próximo sábado.
Los que hacen Cuarto Intermedio son... En la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la Radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.